Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Avanza en la Cámara de Diputados una reforma constitucional para que comunidades y pueblos originarios sean sujetos de derecho. A menos de 2 semanas de dejar la presidencia, López Obrador envía 2 iniciativas, una para dar más recursos al ejército y otra para tener mayor control sobre la venta y posesión de armas. Todo listo para el mega simulacro de sismo que se realizará este jueves a las 11 de la mañana, en el que sonará la alerta sísmica y por primera vez se enviará una alerta a los teléfonos celulares. El Consejo de la Judicatura acuerda suspender el paro de labores. Este lunes reinicia actividades. La Sala Regional del Poder del Tribunal Electoral revoca la anulación de la alcaldía, de la elección de la alcaldía en Cuauhtémoc. Alexandra Rojo de la Vega reafirma su victoria. En Ucrania, el ejército lanza un nuevo ataque con drones a un almacén de armamento estratégico en Rusia.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 19 de septiembre, una fecha por supuesto cargada de emociones, de recuerdos en este día en el que tendremos por cierto simulacro a las 11 de la mañana para que usted esté pendiente y no le tome por sorpresa. Ya sabe que si por lo que sea suena la alarma antes o después de las 11, pues igual ya no es el simulacro y hay que moverse. Pero bueno, en esta mañana estaremos llevando toda la información de lo que ha ocurrido y de lo que está por ocurrir en el país en varios temas, aquí con mi querida Emilia Álvarez. Emilia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, muy buenos días. Muy contenta de estar aquí nuevamente. Un saludo a todos los radioescucha.
Oye, y está con nosotros Diego desde la cabina también de Ibero 99. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Mario, muy buenos días, ¿todo bien?
Qué bueno, pues aquí listos para llevarles 2 horas de información, de entrevistas. Vamos a estar explicando, entre otras cosas, qué pasa con el tema de esta reforma de los pueblos originarios que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados y que seguramente saldrá sin mayor problema también en la Cámara de Senadores. ¿Qué tan relevante resulta lo aprobado? ¿Qué tanto cambia o qué tanto es un asunto cosmético? Lo vamos a estar revisando. Vamos a platicar también de la otra noticia global en materia económica, que pasa por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de reducir su tasa de referencia en 50 puntos. Ya lo vamos a estar revisando con Gabriela Siller lo que esto implica para la economía de Estados Unidos, para los mercados y, por supuesto, para México también. Implicaciones. Y cuando son las 7:10, arrancamos con la información.
Estas son las noticias.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma al artículo segundo constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, donde se les reconoce como sujetos de derecho público, lo que les permite recibir y ejecutar recursos presupuestales, además de ser consultados en caso de proyectos que puedan afectar su territorio y modo de vida.
En tanto, el Senado aprobó por unanimidad una reforma que establece que el 1 de octubre de cada 6 años se considere como día de descanso obligatorio debido al cambio del Poder Ejecutivo Federal. Durante la sesión de este miércoles, los legisladores reconocieron en sesión la trascendencia del cambio de gobierno en el país. La presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Giovanna Bañuelos de la Torre, dijo que, con la reforma, se establece una reducción del periodo de transición entre las elecciones presidenciales y la toma de protesta del titular del Ejecutivo Federal.
Por su parte, el presidente López Obrador envió 2 nuevas reformas al Congreso para darle al Ejército de forma directa impuestos por turismo y un mayor control de las armas personales. La primera iniciativa consiste en destinar un fideicomiso de la Secretaría de la Defensa los ingresos que pagan los turistas por un visado o por el documento migratorio que acredita la condición de estancia de un extranjero. Estos impuestos turísticos financiarán la operación, administración, desarrollo y construcción de infraestructura de las empresas del Estado en la que el Ejército tiene participación, con el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Aerolínea Mexicana de Aviación.
En la segunda propuesta legal, el mandatario pide reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La iniciativa precisa que será facultad exclusiva del presidente de la República y la Sedena expedir permisos, licencias y manifestación de armas de fuego, el control y registro de las operaciones relacionadas con las mismas en el país, así como su fabricación y comercialización. También contempla mayores controles para el uso de armas de empresas de seguridad privada y deportistas de tiro o cacería, quienes deberán justificar el transporte y posesión del objeto ante la Sedena.
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal convocará una mesa del trabajo con el Comité de Diálogo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la Asociación Mexicana de Juzgadoras y otros grupos de trabajadores para que mañana viernes se evalúe el paro de actividades. Asimismo, indicó que el próximo lunes se levanta la suspensión de plazos y términos en los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales, federales y áreas administrativas para no afectar más a quienes esperan juicios y audiencias en los juzgados.
Por otra parte, la senadora de Morena y próxima consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, dijo que defenderán con todo la reforma judicial y consideró notoriamente improcedente la decisión de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, de analizar si procede una controversia constitucional en contra de esa modificación constitucional.
El gobierno de México informará a directores de las principales empresas de Estados Unidos el funcionamiento de la reforma judicial en una reunión de alto nivel entre firmas y funcionarios de ambos países. El próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que este foro se llevará a cabo el 15 de octubre y será el primer evento empresarial binacional del gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
El motivo principal de esta reunión tiene que ver con los preparativos del CEO Dialogue que se hace entre México y Estados Unidos, los directivos de las principales empresas de México y Estados Unidos cada año. La doctora me ha confirmado que se va a llevar a cabo el día 15 de octubre. Será el primer evento empresarial binacional del próximo gobierno y ese día pues va a haber una presentación muy importante de, bueno, cuáles son las líneas que vamos a seguir para atraer la inversión proveniente no solo de Estados Unidos, también de Alemania, de Italia, de otros países, Japón, en fin, pero en este caso particularmente de los Estados Unidos.
A puerta cerrada y sin previo aviso, ayer el senador Miguel Ángel Yunes Márquez sostuvo una reunión con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Sin dar mayores detalles del encuentro o cuáles fueron los temas que abordaron, el expanista comentó a través de sus redes sociales que deseó mucho éxito a la sucesora de Andrés Manuel López Obrador en su gestión. Al encuentro también asistió el senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta.
En otra información, ayer la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la nulidad de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. De esta forma y por tercera ocasión consecutiva, se confirmó el triunfo y la entrega de la constancia de mayoría a Alessandra Rojo de la Vega. Ante esta resolución, Katy Monreal, hija del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que volverá a impugnar el resolutivo ante una última instancia que es la Sala Superior.
Todo se encuentra listo para el mega simulacro de sismo que se realizará a las 11 de la mañana en esta capital y 5 estados del país en los que sonará la alerta sísmica y se enviará un mensaje a teléfonos móviles. La recomendación es seguir las indicaciones del personal de protección civil y en caso de que la alerta suene antes o después de esa hora, guardar la calma, pues se trata de un sismo real.
Ante la resistencia de sus socios de Occidente para levantar la prohibición de usar misiles de largo alcance contra territorio ruso, Ucrania recurrió una vez más a sus propios drones para golpear la retaguardia enemiga con un ataque masivo que alcanzó un almacén de misiles, munición y bombas aéreas en la ciudad de Toporets, de la región Tiver, al noreste de Rusia. Según declararon a medios locales fuentes de espionaje ucraniano, el ataque fue una operación que alcanzó un depósito de municiones en el que se guardaban misiles Iskander y Tochka-U, además de bombas aéreas y municiones para artillería.
Una segunda ola de explosiones simultáneas en aparatos inalámbricos de comunicación en el Líbano causó 14 muertos y 450 heridos, lo que suma un total de 26 decesos y más de 3.200 heridos en tan solo 24 horas. Aunque el número de muertos en áreas controladas por el grupo chií libanés Hezbollah fue similar al del día anterior, el de heridos queda muy por debajo de los 2.800 registrados a causa de la primera oleada, según el último balance ofrecido por el Ministerio de Sanidad Pública del país. Mientras que en la primera ola detonaron misiles de buscapersonas en posesión de integrantes de Hezbollah.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos con un avance deportivo con nuestro queridísimo Omar García. Omar, muy buenos días, ¿cómo estás?
Querida Emilia, qué gusto saludarte. Igual, querido Diego, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues continúa la actividad en el nuevo formato de la UEFA Champions League. Ayer el Bolonia empató 0-0 con el Shakhtar, mientras que el Spartak de Praga derrotó 3-0 al Red Bull de Salzburg. También triunfo del Paris Saint-Germain en un duelo apretadísimo con el Girona español. Victoria para el Borussia Dortmund 3-0 sobre el Brujas. También goleada del Celtic de Glasgow sobre el Slovan Bratislava. También empate a ceros con el Manchester City y el Inter. Hoy continúa la actividad en un día bastante sui generis para tener UEFA Champions League. Hoy termina la primera fecha en la fase de grupos. El Estrella Roja se estará enfrentando al Benfica a las 10:45 de la mañana, así como el Feyenoord, que hará lo propio frente al Bayer Leverkusen, mientras que a la 1 de la tarde tendremos al Stade Brestois frente al Sturm, el Atalanta chocando frente al Arsenal, el Atlético de Madrid haciendo su aparición ante el Rasenballsport de Leipzig y el Mónaco, que estará enfrentándose al Barcelona en un duelo que sin duda nos recuerda a Rafa Márquez, el nuevo auxiliar en la selección mexicana.
Pues muy bien, querido Omar, interesante que vuelvan los partidos para goce de los aficionados, y bueno, vamos a ver qué nos trae esta edición. Gracias, volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, ya nos escuchamos en un ratito en el Largos y Tendidos.
Perfecto, gracias, ya volvemos contigo. Omar García.
Estado del tiempo.
Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. Les comento que para el Valle de México se pronostica durante la mañana ambiente fresco a templado, ambiente frío con bancos de niebla en zonas altas que rodean la región y durante la tarde ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo. También se prevé viento del este y noreste de 10 a 20 km por hora con rachas de hasta 40 km por hora en zonas de tormenta. Dichas lluvias serán generadas por un canal de baja presión que se localizará sobre el centro de la República Mexicana y el ingreso de humedad del Golfo de México y del Océano Pacífico. Por otra parte, la temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 14 a 16 grados Celsius y una máxima de 25 a 27 grados Celsius. Para Toluca, la capital del Estado de México, se espera una temperatura mínima al amanecer de 10 a 12 grados Celsius y una máxima de 23 a 25 grados Celsius. Como siempre, un placer informarles. Desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, informó Juan Carlos Ayala. Que tengan un excelente día.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, vamos a arrancar con nuestras entrevistas y uno de los temas que está, por supuesto, en la mesa, están pasando muchas cosas. Mire, ayer le dedicamos buena parte del programa a hablar de lo que viene con la reforma judicial, esta que está ya corriendo, al mismo tiempo que pues está tratando de implementar, al mismo tiempo que hay huecos, digamos, en el marco legal. Pero también se está aprobando el tema de la reforma que no solamente lleva a la Guardia Nacional al tema de la Sedena, sino que tiene implicaciones importantes. Y esto vamos a platicar con Cristina Reyes. Ella es la directora de litigio de México Unido contra la Delincuencia. Cristina, muy buenos días. Ayúdanos a entender, por favor, qué es lo que implica esta reforma, además de llevar la Guardia Nacional al campo de la Sedena, como quería el presidente desde el principio. Entiendo que tiene implicaciones mayores, digamos, sobre el rol de las Fuerzas Armadas.
Muy buenos días, Mario, muy buenos días a tu auditorio. Pues sí, como comentas, esta reforma tiene como objetivo trasladar a la Guardia Nacional, que es la única institución policial a nivel federal, ahora a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que también está implicando en esta reforma que se convierta en una cuarta Fuerza Armada, junto con la con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, lo cual pues la revestiría también del fuero militar, lo que quiere decir que ahora también va a ser sujeta a estos tribunales especiales y que pues en la práctica hemos visto que se dedican a ocultar información y a perpetuar la impunidad de los delitos y violaciones graves cometidas por militares, principalmente cuando están cumpliendo labores civiles. Esa es una de nuestras principales preocupaciones, que como además la Guardia Nacional cumple funciones de investigación del delito común, digamos, o a nivel federal, pues ahora cada que cometa alguna falta, algún delito, algún error, pues ahora será sujeta a la justicia militar y no a los tribunales civiles como debería de ser. Esa es una de las mayores implicaciones que nos preocupan y que además podría extenderse hacia los civiles, ya que ahora, pues por el nuevo, más bien por el Código de Justicia Militar que validó la Suprema Corte de Justicia, pues ahora pues civiles van a poder ser llamados como testigos a los tribunales militares en algunas ocasiones. y eso es mucho, muy preocupante. Pero lo más preocupante de todo que implica esta reforma es que van a eliminar el único candado que existe en la Constitución, que es el artículo 129, lo van a modificar para que esta prohibición que existía incluso desde 1857 de que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas no pueden llevar a cabo tareas más allá de la disciplina militar, pues esta prohibición la pretenden eliminar y con esto permitir cualquier función que se le otorgue a las Fuerzas Armadas, ya sea de seguridad, pero no solo de seguridad, como hemos visto en los últimos años, los militares y los marinos ahora se dedican a muchas actividades productivas y estratégicas para el país, como lo son las aduanas, los puertos, los aeropuertos, ahora trenes, van a tener aerolíneas, van a tener centros turísticos, etcétera.
Ahorita regreso a este punto que me parece clave, que es la militarización de facto de buena parte de la administración pública, que ya había ocurrido, hay que decir que en la ilegalidad, pero ya había ocurrido. Pero déjame regresarme nada más antes al tema de las atribuciones de la Guardia Nacional en materia de investigación, que entiendo es uno de los componentes también importantes en este nuevo diseño.
Sí, bueno, la Guardia Nacional ya estaba facultada desde su creación en la ley secundaria para llevar a cabo muchísimas actividades en apoyo para la investigación de delitos y faltas administrativas a nivel federal. Y sobre todo cuando tienen colaboración con alguna entidad de la República, pues tienen la posibilidad también de colaborar en la investigación de delitos a nivel también local. Aquí el problema no está en si la Guardia Nacional hace investigación o no, porque de todos modos pues está subordinada al Ministerio Público. El problema aquí es que ahora la Guardia Nacional ahora va a ser una fuerza armada y va a tener fuero militar, con lo cual pues sus faltas y la rendición de cuentas que tendría que dar la Guardia Nacional sobre los actos de investigación que realiza, pues ahora será ante los tribunales militares.
Ahora, regreso a este punto que señalabas. ¿Por qué es un problema? Yo sé que para ti va a ser obvio, es obvio, y para México Unido y para todas las organizaciones que han estado advirtiendo sobre este tema, pero ¿por qué es un problema tener a soldados y a marinos haciendo tareas que deberían ser del gobierno civil? Y hablamos, de veras, la lista es larga de tareas, por ejemplo, en servicios de aduanas, la operación de los puertos, donde ya no solamente son las tareas de seguridad, donde uno podría entender que hay un rol de las Fuerzas Armadas, sino en la administración de estos espacios. Ya mencionabas tú el tema de Aeroméxico, las direcciones incluso que tienen en organismos que siguen siendo civiles, pero que hoy están encabezadas por militares, como la regulación del espacio aéreo civil. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo le explicarías a la gente que nos está oyendo? ¿Cuál es el problema de tener a soldados y marinos haciendo todas estas tareas?
Sí, bueno, aquí uno de los grandes argumentos por los cuales le otorgamos estas funciones a los militares y los marinos es porque supuestamente son mucho más honestos y por lo tanto pues no van a haber actos de corrupción. Y esto es falso, sobre todo porque los militares, pues al ser el ejército y la marina al ser instituciones castrenses, pues son instituciones extremadamente opacas, extremadamente verticales, y bueno, su función principal o su naturaleza es la seguridad, resguardar la seguridad nacional, que implica pues mucha secrecía, y por lo tanto pues no están acostumbrados a rendir cuentas y muy frecuentemente ocultan información. ¿Y qué ocurre cuando se oculta la información y cuando no se rinde cuentas? Pues existen muchos campos para la corrupción y que incluso, por ejemplo, en 2021, cuando la Auditoría Superior de la Nación hizo su investigación sobre la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, pues encontró una gran cantidad de dinero que no estaba justificada, que no se sabe a dónde fue y que se sigue sin saber qué pasó con ese dinero. Y pues eso ocurre cuando le otorgas una función a las Fuerzas Armadas, muy difícilmente vas a poder saber exactamente qué se hizo, cómo se hizo, con qué dinero se hizo, cuáles fueron los resultados, qué fue lo que faltó, quiénes participaron, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, el otro argumento que se da cuando se le otorga una función a las Fuerzas Armadas es que lo hace mejor, que son más profesionales y es más barato incluso. Y esto pues resulta falso, sobre todo porque pues el ejército y la marina pues están entrenados para hacer pues una sola cosa, que es la seguridad nacional, la defensa del territorio, de amenazas externas sobre todo, y la guerra, ¿no? No están profesionalizadas para la administración de un aeropuerto, no están capacitadas para la seguridad pública, y eso lo hemos visto pues con resultados muy trágicos, ¿no? Que han sido las violaciones graves a los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones, etcétera. Y entonces, por eso es que es tan riesgoso, no solo que le estemos dando estas funciones, sino que además ahora lo queramos pues ya perpetuar en la Constitución, porque se supone que las Fuerzas Armadas tendrían que estar pues desplegados en tareas de seguridad por un tiempo, por un periodo pues temporal, ¿no? Sobre todo porque pues por la situación de violencia que estamos viviendo y que en algunas regiones del país me parece que podría ser justificable la participación supervisada del ejército. Sin embargo, lo que hemos visto es una militarización en general en muchos territorios en los que incluso no necesariamente había problemas de violencia, pero que la presencia del ejército sí trajo problemas de violencia. Y el problema está en que no existe un mecanismo real de supervisión, de rendición de cuentas y un plan de retiro que implicaría también el fortalecimiento de las instituciones civiles y la resolución de los conflictos en los territorios donde hay conflictos.
Oye, y por último, me parece muy importante con esto que nos cuentas sobre la normalización y los efectos que tiene, ya lo decías tú en el tema de la opacidad. Yo he comentado aquí por testimonios de personas que nos han contado fuera del aire cómo dentro del propio gobierno, por ejemplo, se producen distorsiones cuando los mandos militares no responden a otros mandos civiles y solamente le responden a los propios mandos militares y generalmente al presidente de la República, es decir, directores de instituciones que tienen jefes civiles que no los reconocen porque no tienen rango militar y porque solamente hay un comandante de las Fuerzas Armadas. Pero, por último, yo quisiera poner en contexto esto que estamos hablando, Cristina, con el marco general, porque me parece muy interesante que al mismo tiempo que estamos hablando esto, ayer López Obrador manda, a menos de 2 semanas de irse, una iniciativa que confirma algo que ya había, por cierto, dicho alguna vez, nada más que ahora lo formaliza, y es que lo que se recauda básicamente de los turistas que llegan al país, se va a destinar a las empresas militares, cosa que yo no veo la relación entre una cosa y otra, pero tiene que ver, digamos, con este diseño institucional en donde las Fuerzas Armadas tienen un rol más protagónico y los derechos humanos pues tienden a disminuirse, ¿no? Porque está en lista de espera la eliminación del INAI, está la reforma judicial con los jueces sin rostro. Es decir, habría que ver la película completa, Cristina.
Así es, lo que estamos viendo también justo con estas iniciativas que se están discutiendo en la Cámara de Diputados, ya mencionaste la reforma judicial, la reforma al INAI, pero también estamos viendo otras reformas que tienen que ver, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica, con el Coneval, con el INE, ¿no? Que el INE, bueno, la reforma al INE ya está pausada, pero esta reforma militar, por ejemplo, ya leídas en su conjunto, pues lo que estamos viendo es un rediseño del Estado mexicano en el cual pues se está privilegiando el centralismo, ¿no? Que se centralice todo el poder en una sola institución, y pues el problema con eso es que no existen los pesos y contrapesos que se necesitan para un Estado democrático y que la población, sobre todo, podamos exigir la rendición de cuentas de manera adecuada. Y el problema, bueno, es mucho más grave cuando se trata de los militares, porque son la institución que ostenta las armas y que tiene el uso legítimo de la violencia letal. Entonces, pues va a ser muy difícil recuperar algunas funciones civiles que ya les hemos dado a los militares, sobre todo porque ahora, pues, con las empresas productivas, precisamente, que ahora tienen alrededor de 30 empresas en su control, tanto entre Marina y Sedena, y ahora han amasado un gran poderío económico, lo que ahora les da también autonomía. Eso es sin precedentes.
Emilia.
Muy buenos días. ¿Qué impacto podría tener esta medida en la protección de derechos humanos?
Buenos días, Emilia. Sí, es muy preocupante porque ahora la única institución de seguridad pública a nivel federal ahora va a ser completamente militar. Y el problema con esto es que pues ya no vamos a poder exigirle la rendición de cuentas que adecuadamente, no vamos a poder cada que los guardias nacionales cometan alguna violación grave a los derechos humanos, pues van a ser muy fácilmente encubiertos por la institución militar, y pues ahora va a estar integrada en su totalidad por militares, lo cual pues es muy grave porque los militares no tienen el entrenamiento para seguridad pública, para lidiar con la población, y su entrenamiento básicamente es eliminar y derrotar al enemigo. Cuando se trata de seguridad pública, pues no existe una eliminación del enemigo. Por lo tanto, pues el enemigo nos volvemos todos.
Pues vaya tema que está hoy en la mesa de los diputados y seguramente de los senadores en los siguientes días. Cristina, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias, Mauricio.
Gracias. Cristina Rey, la directora de litigio de México Unido contra la Delincuencia. ¿Qué piensa usted del tema? 55-529-2599. Y nosotros vamos con las portadas, y después de las portadas vamos a revisar otra reforma que se aprobó esa el día de ayer en la Cámara de Diputados, pero por lo pronto un vistazo a lo que nos ofrece la prensa nacional e internacional esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Esta mañana la agenda nacional está surtidita, ya que hay temas económicos, temas de política exterior también y temas locales, como este titular de Reforma: vaguardia a Sedena, preocupa superpoder, dice, en fila Morena hacia aprobación de otra reforma constitucional. Lo interesante es que la ONU y Amnistía Internacional piden no validar esta iniciativa.
El Universal.
Meten velocidad a convocatoria para elegir juzgadores. Morena y aliados en el Senado ya tienen un borrador. Ministra Piña abre nueva consulta sobre freno a la aplicación de reforma. Y Gerardo Fernández dice, no hay nada que pueda detener la reforma y ahora no hay poder humano que pueda detener su instrumentación. Son patrañas estos recursos legales. Eso fue lo que dijo.
La Jornada.
Acusa a Andrés Manuel López Obrador a Zedillo y García Luna de maleantes. Nada más estoy esperando a Salinas, ironiza.
Milenio.
Diseñan cumbre para explicar reforma judicial a firmas de Estados Unidos.
Excelsior.
explicarán la reforma judicial, afirman de Estados Unidos. En esta misma línea, ya como presidenta, Claudia Sheinbaum se reunirá con directivos de empresas que anunciarán más inversiones en México o que llegarán al país en el 2025.
El financiero.
Reduce sistema de la Reserva Federal, tasas en recorte agresivo y va por más. Concede baja de medios, punto para iniciar con fuerza ciclo de relajación.
El economista.
En esa misma línea, recorte a la tasa de la Fed pone a Banxico en ruta para reducir la suya. Y por otro lado, el gasto operativo presiona a Pemex por su baja productividad.
El Sol de México.
Por rendir propuesta en la Cuauhtémoc, confirman triunfo de Alessandra Rojo de la Vega. Desechan acusación de violencia política de género impuesta por Catalina Monreal.
Prensa internacional.
En la prensa internacional, el New York Times, 111 exfuncionarios del Partido Republicano firman carta en respaldo a Kamala Harris y dicen que Donald Trump es incapaz de fungir como nuevo presidente de los Estados Unidos.
Y El País nos comparte que el Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, a petición del PPI y las fuerzas ultras. Los conservadores no logran, pese a todo, su objetivo de instalar a la Unión Europea a que reconozca a González. Socialdemócratas, liberales, verdes y la izquierda rechazan una resolución que rompe el cordón sanitario a la extrema derecha.
Primeras planas y encabezados. Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Esta entrevista con la maestra Regina Martínez Casas, ella es profesora investigadora del CIESAS, y a quien me da mucho gusto saludar. Maestra, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Mario.
Pues aquí con el gusto de poder platicar contigo en esta mañana, porque ayer, como seguramente muchos amigos del auditorio ya saben, se aprobó esta reforma que se plantea en materia de derechos de los pueblos indígenas, y yo te quería consultar, pues, ¿qué significa esto? Porque sabemos que hay veces que cuando algo sale tan fácil por unanimidad, puede ser una buena señal o puede ser una señal de que a lo mejor no tiene efectos concretos reales y es más una cosa simbólica. A ver, ayúdanos a entender de qué se trata este caso, por favor.
Claro que sí, Mario. Mira, en sí la noticia de la aprobación de la reforma es una buena noticia. Esta iniciativa que se está aprobando el día de ayer en lo general no es la propuesta que originalmente habían hecho llegar al Ejecutivo líderes de organizaciones indígenas, académicos y personas que han estado muy involucradas con el tema. Y recordemos que esta es una deuda que tiene el Estado y que tenemos la sociedad mexicana en su conjunto con los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas, al menos desde 1994, después cuando se firman los acuerdos de San Andrés y particularmente con la reforma constitucional del 2001, en donde se establece que los pueblos indígenas son sujetos de interés, lo que los deja en una condición de inferioridad en términos de derechos con relación al resto de otro tipo de colectivos en nuestro país. Entonces, es una buena noticia que sean reconocidos sujetos de derecho público, pero la iniciativa que se aprobó pues no tiene todos los componentes que se habían venido buscando desde finales de los 90 del siglo pasado en términos pues de gestión de los recursos naturales que se ubican en los propios territorios, un reconocimiento pleno al derecho a la consulta que actualmente está acotado, y de hecho una de las críticas que hacen colegas indígenas es que precisamente esta versión de la iniciativa de ley no fue consultada con ellos. Entonces yo creo que tiene elementos muy buenos y muy valiosos, pero ya estaba el antecedente de que al menos 12 legislaturas o 12 constituciones locales ya contemplaban a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Y como tú señalas, esto hasta ahorita no ha tenido un impacto real en una mejora en las condiciones de vida de estos dos sectores de la población históricamente tan discriminados como son los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas.
¿Cambia algo? Es decir, ¿tiene efectos en la manera en la que se realizan las cosas a partir de esta reforma?
Mira, tendría que cambiar, pero también habría que ver el alcance de la modificación que se aprobó el día de ayer, porque bueno, lo que se planteó originalmente implicaba la reforma de más de 15 artículos constitucionales, bueno, reformas o adiciones. Y en este caso, pues esto se quedó, digamos, lo que se aprobó ayer se queda muy, muy corto. Pero yo creo que es un importante primer paso para que a partir de aquí las organizaciones las organizaciones indígenas y otros colectivos que han venido también apoyando su lucha desde hace muchísimo tiempo, pues permitan generar un nuevo marco legal que efectivamente garantice pues un mejor control, por ejemplo, de los recursos que existen en su territorio y que realmente también les dé mejores herramientas para la conservación de su patrimonio cultural, por ejemplo, su patrimonio lingüístico y otro tipo de elementos culturales que les son propios y que los mexicanos nos sentimos muy orgullosos de ellos, pero realmente hacemos poco o nada por contribuir para que los pueblos indígenas y afromexicanos los puedan conservar.
Regina, buenos días. Le saluda Alfonso Cerqueda. En este contexto que nos platica justamente, ¿de qué manera tendrían que estarse preparando las instituciones para mejorar estas políticas públicas que se están implementando? Es decir, en cuestión de presupuesto, en cuestión de infraestructura, ¿cómo podríamos saber que se está avanzando en ello, además de este primer paso importante, como lo señala?
Bueno, en primer lugar, creo que implicaría fortalecer al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Es un instituto que se ha modificado a lo largo de muchísimos años. Nació como Instituto Nacional Indigenista en la década de 1940. Se convirtió en Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el 2000-2001. Y ahora, en el 2018, se transformó en el INPI. Y se tendría que fortalecer con base en esta reforma constitucional. Yo creo que sería la primera acción en donde se tendría que reflejar esta reforma constitucional. Pero también otro tipo de actores tendrían que generar mejores condiciones para, por ejemplo, el acceso a la salud o a la justicia adecuados, que ya estaba contemplado en el marco legal de la Ley General de Derechos Lingüísticos, pero de facto son muy pocas las instituciones que realmente atienden el derecho que tienen los hablantes de lenguas indígenas en nuestro país a, por ejemplo, ser atendidos en sus idiomas o en caso de estar de enfrentar un proceso judicial, también contar con intérpretes y traductores adecuadamente capacitados. Pues yo creo que eso tendría que ser como el efecto inmediato. Pero probablemente tendríamos también que ver otro tipo de impacto en el sistema educativo, en donde igualmente ya había un antecedente en la Ley General de Derechos Lingüísticos y en la última Ley General de Educación, pero que todavía no vemos realmente plasmados en instituciones educativas que respeten, por ejemplo, la diversidad cultural que caracteriza a México.
Bueno, pues vamos a ver si es consistente. Me parece muy importante esto que nos dices, porque hay veces que la demagogia, digamos, pues puede ser muy atractiva políticamente, pero si no se refleja esto, como bien señalas, en presupuestos, en respuestas institucionales y en efectos concretos, pues queda simplemente ahí como algo que puede tener un valor simbólico, pero que se queda corto. Maestra Regina Martínez Casas, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
Al contrario, Mario, muchas gracias a ti y a tu auditorio y espero que tengan una buena conmemoración de este día tan significativo para todas y todos los mexicanos.
Así es, sí, sin duda un día importante. Gracias, Regina. La maestra Regina Martínez Cáceres, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, sobre esto que fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados por creo que casi unanimidad, ¿no? Salió 400 y tantos votos en la Cámara de Diputados y estamos seguros que pasará ahí. Este no es un tema que divida, digamos, entre oposición y oficialismo, a diferencia de otros. Yo tengo la duda, por cierto, de cómo va a votar la oposición el tema de Guardia Nacional. Yo esperaría que voten en contra, no por otra cosa, sino porque ellos, cuando la aprobaron en el sexenio del Observador, era otra legislatura, pero la oposición, digamos, se la aprobó con la condición de que tiene un mando civil. Y ahora, pues esto ya no es mando civil, esto es, como lo explicó hace ratito Cristina Reyes, es un mando militar en una estructura militar con fuero militar, presupuesto militar, todo militar, más las empresas militares, que yo sigo pensando que a ver quién me explica por qué en este país el presidente decidió que las Fuerzas Armadas tienen que operar 6 hoteles, una línea aérea mexicana de aviación. Yo no me he subido a Mexicana, digo, a lo mejor me subiría, pero ¿por qué tendría que subirme una línea aérea que está operada por militares? No son militares uniformados, ¿no? Pero o la operan militares cuando hay líneas aéreas privadas, y en todo caso, si hubiera alguna justificación, que no sé si la haya, para que haya una línea aérea del Estado, que creo que no es buen negocio, además, el gobierno nunca es bueno haciendo negocios, ¿por qué militar, no? Y entonces, nada más déjeme cerrar con esta idea porque creo que ilustra bien la complejidad. Por ejemplo, está prohibido que un operador de aeropuertos tenga líneas aéreas para evitar conflicto de interés. Es evidentemente una empresa, pues no puede ser regulador, ¿no? Bueno, ahorita tenemos un escenario donde la autoridad civil encabeza un militar, o sea, la que regula el tema aéreo. Los aeropuertos, hay más de 12 aeropuertos que son militares, por ejemplo, el de Tulum. Y luego hay aerolíneas militares, como Mexicana. Entonces, ahí no es la relación entre civil y militar está absolutamente rota, porque tú tienes de competidor, por ejemplo, como aerolínea, a una aerolínea militar que regula a otro militar que tiene un aeropuerto militar. Eso no pasaría si fueran empresas privadas, porque, insisto, los operadores de aeropuertos, como OMA y otros, no pueden tener líneas aéreas, y las líneas aéreas no pueden tener aeropuertos, justamente para que no haya esos conflictos. Bueno, tiempo de una pausa, querido Alfonso.
Así es, Mario. Les recordamos nuestras vías de comunicación para que nos manden sus mensajes. ¿Qué piensan de todo esto que les hemos comentado y que les hemos presentado aquí? 55 529 25 99, para que nos manden mensajitos. También en Twitter, @Ibero99FM, con el hashtag Radar99. Nosotros nos vamos a una pausa, ya regresamos.
Asuntos migratorios.
De la mañana con 52 minutos, muchas gracias por continuar con nosotros. Y ya tenemos aquí en este espacio, en su casa, a Ángeles Hernández. Ella es asistente del programa de asuntos migratorios PRAMI. Bienvenida, Ángeles, muy buenos días.
Hola, muy buenos días para ustedes, para todo el equipo y también para la audiencia que nos escucha el día de hoy.
Muchas gracias, Ángeles, por estar con nosotros. Platícanos qué onda con la migración venezolana. Hemos abordado diferentes temas en torno a la migración en este su espacio, pero particularmente este tema de la migración venezolana tiene pues importancia también en este contexto que está viviendo nuestro país.
Totalmente, totalmente, pero no solo eso, sino también, digamos, su propio contexto postelectoral, que como sabemos está siendo como muy complejo y, digamos, más allá de los conflictos a nivel de la clase política, lo que más nos importa por acá es, pues, evidenciar cómo esto está afectando directamente a la población, ¿no? Entonces, pues mira, para arrancar quisiera colocar sobre la mesa un dato que nos parece avasallador. Según diversas fuentes, se calcula que casi 8 millones de personas han salido de Venezuela desde 2014. 8 millones de personas, es un montón de personas. Y esto, para ponerlo un poco como para dimensionarlo, esto es equivalente aproximadamente a la cuarta parte de la población total del país. que en los últimos ha rondado alrededor de los 30 millones, ¿no? Esto, pues, es bien grave porque lo coloca como uno de los mayores éxodos migratorios del mundo después de Siria, ¿no? Es muy importante para nosotras es, híjole, colocar el dato es necesario, ¿no? Pero también es importante que lo pensemos en clave de cómo esto está impactando a millones de personas, a millones de familias, ¿no? Sumado a esto, y retomando otra vez el contexto postelectoral, quisiéramos también colocar que una encuesta realizada un mes antes de las elecciones nos reveló que por lo menos 5 millones de personas más tenían pues ya contemplado preparar las maletas para salir por lo menos en 6 meses después de las elecciones, ¿no? Esto pues habla del recrudecimiento de una crisis humanitaria que ya de por sí era alarmante. Y por otro lado queremos también pues evidenciar al Estado mexicano, ¿no? Contar un poquito qué es lo que pasa por acá, porque si bien México no es de sus principales receptores, las personas venezolanas sobre todo viajan hacia Chile, hacia Ecuador, a Colombia, por supuesto, y aunque México no es de sus principales receptores, sí queremos contar un poquito que pues se ha complicado el tránsito por México para las personas venezolanas. Como recordarán, desde 2022 México les pide visas, y esto pues es muy importante, ¿no? Porque hay una crisis institucional en Venezuela que impide a las personas que puedan obtener incluso su documento de identidad para votar, ¿no? Ahora con las elecciones veíamos que en realidad muy pocas personas iban a poder ejercer su derecho al voto justamente por la imposibilidad para acceder a su documento de identidad. Y esto pues también pasa en la imposibilidad para acceder a la visa, pasaporte, etcétera, ¿no? Por otro lado, también el hecho de que sean tantas personas venezolanas hace que sean también quienes están mayormente expuestas a diversas violaciones de derechos humanos, a detenciones tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Y nada más también para colocar acá sobre la mesa, porque creemos que es un tema que hay que conocer y discutir, pues es este acuerdo que México firmó con Venezuela para implementar juntos el programa Vuelta a la Patria, que implica apoyar a las personas venezolanas durante 6 meses, pero al mismo tiempo deportarles hacia Venezuela. Y la realidad es que este programa de México en realidad lo que busca es que las personas venezolanas no vuelvan, ¿no? Entonces lo que vemos es pues la diversificación de un montón de políticas de control y de contención migratoria. Una última cosa que nos gustaría decir y que lo señalamos recurrentemente es que los estados están incumpliendo con sus obligaciones de protección internacional. Estamos hablando de personas migrantes y de personas refugiadas que están saliendo de Venezuela pues forzadas por las situaciones en su país, ¿no? Entonces, eso, señalar que no se está haciendo todo lo que podrían hacer para responder de forma humanitaria y en apego al derecho internacional. Y esto pues lo complejiza todo porque pues lo que vemos es que el éxodo venezolano va a seguir cruzando América, va a seguir intentando llegar a Estados Unidos. Entonces, ya para cerrar, pues reivindicamos que las personas deben tener derecho a migrar, pero también derecho a no migrar y esencialmente a poder volver a sus países, a sus hogares. Y pues esta es una cosa muy grave, de las más graves, porque en el futuro cercano pues no se ve un escenario que facilite que las personas venezolanas puedan volver a su país natal.
Claro, no, me parece muy importante y digo muy impresionantes los datos que nos das, tanto del tema de las personas que han salido del país como las que seguían con en la cabeza la idea de salir y bueno, pues el rol mexicano en esta historia. Ángeles, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
Gracias, es Ángeles Hernández del programa de Asuntos Migratorios de aquí en la Universidad Iberoamericana, el PRAMI. Bueno, vamos con la información económica. Le contábamos desde que arrancamos el programa que ayer fue una jornada importante a nivel económico mundial por el anuncio de la Reserva Federal. Ahorita vamos a ir con Alfonso para que nos dé los datos relevantes de esta mañana que usted tiene que saber. Y le adelanto que más tarde va a ser Gabriela Siller, que usted la conoce, que es muy buena explicando estos temas. para entender las implicaciones de que la Fed baje y baje de golpe, digamos, para nosotros no dice mucho, ¿no? Pero es un cuarto de punto, medio punto. ¿Qué significa eso y qué están leyendo sobre el comportamiento de la economía de Estados Unidos? Pero por lo pronto, vámonos con el radar económico.
Radar económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos un poquito de la agenda del próximo gobierno de nuestro país. Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía, informó que el 15 de octubre se estará llevando a cabo el CEO Dialogue, el diálogo anual de alto nivel de empresas con Estados Unidos y México. Ahí se contará con la asistencia de la presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, en el que se abordarán temas como la reforma al Poder Judicial de la Federación. También les contamos que el sexenio que está por terminar dejará el aumento de deuda más alto en la historia en números absolutos, con 6.6 billones de pesos, con lo que esta será la cifra con la que heredará el gobierno de Claudia Sheinbaum las finanzas públicas de nuestro país en la cuerda floja frente a calificadoras, advirtieron analistas. Por otro lado, los retiros por desempleo en las administradoras de fondos para el retiro, las Afores, cayeron 48% durante el mes de agosto. Esto gracias al mecanismo de validación que implementó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. Esto fue a finales de julio. Sin embargo, especialistas advierten que habrá que estar atentos a si esta caída se sostiene en el tiempo para evaluar si esta política fue exitosa o no. Les contamos que en meses pasados la CONSAR había identificado que algunos promotores de las Afores registraban a los trabajadores en el Seguro Social durante un día y con un salario superior al que realmente tenían mientras cotizaban, esto para poder elevar el monto del retiro por desempleo, y a esto se debe esta política que se implementó, y bueno, ahí están algunos resultados. Como se los adelantábamos, el Comité Federal del Mercado Abierto, que es de la Reserva Federal en los Estados Unidos, recortó su tasa de fondeo en 50 puntos base por primera vez desde el año 2020. Con esta decisión, la tasa de fondeo quedó entre 4.75 y 5 puntos de interés. Por otro lado, la divisa mexicana perdió terreno frente al dólar, regresando a niveles del 12 de septiembre, cuando el dólar estadounidense cotizaba en las 19 unidades con 47 centavos. En estas primeras horas de la mañana, un dólar tiene un valor de 19 pesos con 29 centavos, mientras que un bitcoin tiene un valor de 62.700 dólares.
Radar 90.9.